siempre contigo.
Dos personas heridas de bala en La Habana se recuperan en el hospital Calixto García tras incidente que está siendo investigado. Ministro de Economía pronostica que la inflación en Cuba este año superará el 40%. Aprueban ley que regula el contenido en los medios y prohíbe divulgar información que pueda desestabilizar al Estado cubano. El presidente de México dice que no quiere relaciones comerciales con el gobierno de Perú luego de ser declarado persona non grata en ese país. Y Ucrania no debería usar armas estadounidenses dentro de Rusia, advierte el Pentágono.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí. En el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Dos personas han sido hospitalizadas tras un tiroteo en el municipio capitalino de Centro Habana, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Dos personas se encuentran hospitalizadas en La Habana tras ser heridas por arma de fuego durante un tiroteo que tuvo lugar en la tarde del jueves en consulado entre Ánimas y Trocadero en el barrio Colón, municipio Centro Habana, en medio de un incremento de casos de violencia en el país. En el incidente que tuvo lugar en las afueras y dentro de la sede de la compañía de danza Raíces Profundas, fue lesionada Idolidia Ramos, directora del grupo. Así lo dijo a Martí Noticias Sofía Ramos, su tía, quien también integra la entidad y fue testigo del hecho. Ramos explica que se encontraban reunidos en el momento que escucharon un disparo.
¿Y qué pasa? Pensábamos que había sido una goma que se había reventado, como hay tantos bichitas por allí. Entonces después, poco segundo, sucede otro más. Y entonces ya piensan los muchachos y dicen, no, ya eso parece que no es una goma. Ellos se asoman a ver qué sucede y ahí es que ven al agresor con el arma en la mano. Entonces ellos dicen, ay, cuidado que viene un hombre hacia acá. Entonces ellos tratan de correr y el hombre entra primero, el herido, y más atrás entra el otro. Yo no corrí porque imaginé que no me iba a dar tiempo y yo me tiré al piso y corrí debajo del buró.
El primer hombre, de unos 40 y tantos años, según Ramos, ya estaba herido cuando entra a la sede de la compañía perseguido por el agresor, algo que ocurre entre las 3 y 4 de la tarde.
Esos dos tiros que tiró afuera y adentro tiró dos. Uno que tiró, uno que él no sabía dónde estaba el hombre, y más atrás tira al otro cuando ya el hombre iba subiendo en una escalera que tenemos a un costado.
El hombre, que fue herido, según Ramos, en la parte superior del cuerpo, sale caminando del lugar hacia la calle en busca de ayuda.
Y espera un rato, 10 minutos, a ver si ya no vuelve a aparecer. Salió corriendo alguien que la auxiliara.
Después, explica nuestra entrevistada, se percatan que Idolidia estaba herida también.
Y entonces Idolidia es una que se empieza a quejar y nosotros salimos a buscar también transporte para ella. Recibió parte de bala, una nalga.
Tanto Idolidia como el hombre lesionado fueron operados y se encuentran recuperándose en el hospital Calixto García en La Habana, según indica la testigo. Sofía nos comenta que estuvo en el lugar hasta cerca de las 7 de la noche. Hasta ese momento, según afirma, el agresor no había sido capturado, aunque las autoridades dijeron...
No, dice que ya estaba controlado, pero no estaba arrestado.
En Cuba cada día aumentan los reportes de asaltos y asesinatos en varias provincias del país. Estos hechos tienen como fin el robo de efectivo, motos eléctricas y teléfonos celulares. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El ministro cubano de Economía y Planificación dijo que, ante la Asamblea Nacional, que no hay solución a corto plazo para la crisis económica en el país. Luis Guardia informa.
A este ritmo, la inflación en el año va a superar de nuevo el 40%.
El titular de Economía y Planificación lo informaba al Parlamento castrista. No existe solución en el corto plazo.
El ministro habló de una inflación que está fuera de control, que ha escapado completamente del control de las autoridades comunistas.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, enfatiza que la actual crisis era predecible.
Ya dijimos hace tiempo que este cuadro de inflación y estancamiento en la economía se iba a dar a lo largo de este año porque el gobierno no está haciendo nada para combatirlo.
Los precios han crecido, como promedio, en los últimos 12 meses, un 45%. Pero los alimentos Cuando usted lo separa, tiene un crecimiento de más de un 70%. Pero a esto hay que sumarle que venimos con una inflación ya acumulada del 2021 de un 77% y en el 2022 de un 40%. O sea que es inflación sobre inflación.
Al aumento de la inflación se suma la escasez de combustible, una caída de la producción agrícola y el déficit de divisas. Gil Fernández reconoció que las arcas del régimen están en números rojos y que la situación es extremadamente compleja.
Estamos ante un fenómeno grave que perjudica más a unos cubanos que a otros, que genera profundas desigualdades sociales, que hace que el valor del peso constantemente se deteriore. Ya se hablaba de un cambio de un dólar por más de 195 pesos y subiendo.
Entendidos en el tema califican la actual situación de extremadamente crítica. Incluso sostienen que ya pudiera haber superado al tristemente célebre período especial de comienzo de los 90 del pasado siglo. Luis Guardia, Martín Noticias.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo hoy en La Habana a propósito que su delegación abordará con el gobierno de la isla muchos temas para el bienestar y la prosperidad del pueblo. El jefe de la diplomacia comunitaria hizo la declaración al comienzo del Consejo Conjunto Unión Europea-Cuba, enmarcado en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Bruselas y La Habana. Ayer, en el primer día de visita, el funcionario europeo declaró que el bloque de 27 naciones celebrará un diálogo sobre derechos humanos con Cuba probablemente antes de fin de año. Y es que ante la encrucijada de la economía cubana, la Unión Europea apuesta por el incipiente sector privado para tratar de superar la crisis, como nos cuenta José Luis Ramos.
Fíjate, es interesante algo, es decir, no traen esperanza, ya no traen esperanza.
Dijo Ángel Rodríguez Pita, asesor de emprendedores, después que Miguel Díaz-Canel describió en el sexto pleno del Partido Comunista el escenario cubano como extraordinariamente complejo que se ha venido agravando en los últimos tiempos.
Bueno, ya parece que la desesperanza sencillamente es lo que traen ellos, es decir, no pueden vender ni siquiera esperanza. Entonces ya lo que vende es el fraude. Si no funciona, si no tenemos nada, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿para qué están ellos ahí? Esa sería la interrogante. ¿Por qué siguen ahí si ya me estás diciendo de que es imposible, de que no te va bien, de que no va a suceder nada? Entonces, bueno, ¿y por qué sigues ahí, no? Sería la pregunta.
Mientras el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, informó durante la sesión sobre la difícil situación económica del país, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se reunió en La Habana con emprendedores a quienes les dijo:
el que se atreve a emprender, el que asume riesgos, el que busca crear, construir, producir, merece todo nuestro apoyo. Son ustedes la sal de la economía, lo que le da vida, lo que acabará, sin duda alguna, mejorando la capacidad de producción y el bienestar de los cubanos.
Según Rodríguez Pita, se trató de una reunión con representantes de las MIPYMES, socios y dueños de medianas y pequeñas empresas, muy ligados al gobierno cubano.
¿Con quién se reúne Borrell? Esa sería la primera interrogante que habría que preguntarse, porque Borrell se reúne con las voces del gobierno cubano dentro del sector privado. Elementos fundamentales, personas que están muy ligadas al gobierno cubano, emparentados con diplomáticos, con gente que son líderes, vamos a decir, de la cúpula que hoy mantiene el sistema, y es con esas personas con las que sencillamente Borrell dialoga. Y digo dialoga porque viene él desde Europa. Si él estuviera más cercano a la realidad cubana, dijera que prácticamente aquí no hay diálogo. Aquí lo que ha ocurrido ha sido un monólogo.
Josep Borrell anunció un financiamiento de 14 millones de euros para el sector privado cubano. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Asamblea Nacional de Cuba aprobó por unanimidad la Ley de Comunicación Social que mantiene el control estatal sobre los medios, regula los contenidos y desconoce a la prensa independiente como figura jurídica. La legislación prohíbe divulgar informaciones que puedan desestabilizar al Estado socialista, tanto en los medios como en el ciberespacio, y le otorga legalidad solo a los medios vinculados al Estado o al Partido Comunista. La ley ha sido criticada por periodistas independientes y activistas de la sociedad civil porque consideran que censura los contenidos contrarios a la narrativa oficial. El portal oficialista Cuba Debate dijo que para expertos consultados por la Asamblea, también se trata de una ley de seguridad nacional, y que el 80% de las comunidades digitales están en plataformas estadounidenses, en referencia a Facebook y Twitter. Y un grupo de personas fueron detenidas por fuerzas policiales del municipio habanero Marianao, en una aparente medida cautelar. Detalles con Yolanda Huerga.
Las autoridades cubanas arrestaron este jueves a un grupo de personas residentes del municipio Marianao, en La Habana, presuntamente por no tener vínculo laboral, según el perfil de Facebook, último en Marianao, asociado al Ministerio del Interior. Lo citaron y de conjunto con los tribunales volvieron a dejar varios ciudadanos detenidos, aseguró el perfil, que no precisó cuáles fueron los argumentos legales para detenerlos, si están sujetos a algún tipo de causa criminal o si tenían antecedentes penales. El autor del post, secundado por varios seguidores, elogian la acción policial porque los detenidos no quieren trabajar y desean vivir de las personas honradas.
Tal parece como si estuvieran editando algo que supuestamente ya la nueva ley de procedimiento penal y la ley del código penal eliminaron, que es la peligrosidad preventiva, que era la posibilidad de coger personas que siempre eran, por supuesto, los pobres y los negros de manera reiterada, cogerlos sin ningún tipo de causa y tramitarlos como delincuentes, cuando sencillamente no hay nada aprobado y no hay nada hecho.
Indicó el periodista independiente e historiador Boris González Arenas.
Por otra parte, tienen fotografías que exponen a las personas y que no sabemos siquiera si esas personas han sido juzgadas, han sido encontradas culpables.
Una fuente de la sexta unidad de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, confirmó a Martí Noticias que se trata de un operativo de rutina.
Se está trabajando según lo establecido en nuestro código, en nuestra constitución, en nuestro código penal. Son operativos, siempre se han hecho.
Mientras que varios internautas apoyaban la redada, otros manifestaron su inconformidad con los procedimientos para acabar con la delincuencia, citando como culpables de la exclusión, las desigualdades y la delincuencia a la tarea ordenamiento, la dolarización económica y la privatización de empresas y medios de producción. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Los presos políticos Roberto Pérez Fonseca, Aníbal Yaciel Balao y Juan Enrique Pérez, quienes se declararon en días recientes en huelga de hambre según las autoridades, habían sido trasladados en la madrugada del jueves desde la prisión de Quibicán hacia una cárcel en Melena del Sur, ambas en Mayabeque. Sin embargo, Lizeth Fonseca, madre de Roberto Pérez, dijo a Radio Martí que un recluso le aseguró a su familia que había visto este viernes a Roberto Pérez Fonseca en la cárcel de Quibicán.
Que vio a Robertico en Quibicán. Robertico está en Quibicán, los demás no se sabe, pero Robertico está en Quibicán. Y lo que ayer me dijeron fue mentira. Entonces, que él logró hablar con él, que él salía de la celda, estaba en una celda, lo tenían apartado en una celda. Y a mí ayer me dicen aquí en la seguridad que no, que estaban los tres, estaban en Melena. Y ahora acaban de confirmar un preso del 11 que logró hablar con Robert. Robert estaba en Quibicán, está en Quibicán.
Los líderes militares de Estados Unidos han pedido a Ucrania el no usar el armamento brindado por Washington para ataques directos en territorio ruso, sino para defenderse, y aclaran que Estados Unidos no está en guerra con Rusia. Jacopo Luzzi amplía.
El ataque con drones contra el Kremlin a principios de mayo probablemente fue orquestado por una de las unidades militares o especiales de Ucrania. Esto según la inteligencia estadounidense, que interceptó comunicaciones donde los rusos culpaban a Ucrania y otras en las que los ucranianos creían que su país era responsable del ataque. El Pentágono no ofreció más detalles, pero garantizó:
les hemos pedido a los ucranianos que no utilicen el equipo que suministramos para ataques directos a Rusia. ¿Por qué es eso? Esa es una guerra en Ucrania, no es una guerra entre Estados Unidos y Rusia.
La administración Biden está preocupada por el riesgo de que Rusia culpe a Estados Unidos y tome represalias expandiendo la guerra más allá de Ucrania. La inteligencia estadounidense dice que su nivel de confianza en que el gobierno ucraniano autorizó directamente el ataque con drones al Kremlin es bajo debido a una falta de evidencias específicas, pero Moscú no tiene duda. La inteligencia estadounidense cree que los ucranianos también fueron responsables del asesinato de la hija de un destacado nacionalista ruso, del asesinato de un bloguero prorruso y una serie de ataques en ciudades rusas cerca de la frontera con Ucrania. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que los negociadores progresaron en los intentos de lograr un acuerdo con la Casa Blanca para elevar el límite de la deuda de Estados Unidos. Lo más reciente desde Washington, D.C., Michelle Sagué amplía.
McCarthy dijo que se ha logrado progreso en las conversaciones sobre el límite de la deuda, pero que aún queda trabajo por hacer. Los negociadores del presidente Biden y McCarthy se apresuran a lograr un acuerdo para evitar un incumplimiento de pago potencialmente catastrófico. Las dos partes se están acercando a un acuerdo que reduciría el gasto federal y elevaría el límite de endeudamiento antes de la fecha límite del 1 de junio, cuando el Tesoro podría quedarse sin dinero para pagar las cuentas de la nación. En declaraciones en la Casa Blanca el jueves, Biden reiteró que un incumplimiento de la deuda no era una opción. Él dice que la economía está creciendo y que la única forma de avanzar es con un acuerdo bipartidista, y que cree que llegarán a un acuerdo que les permita avanzar y que proteja a los estadounidenses. Tanto Biden como McCarthy esperan llegar a un compromiso presupuestario este fin de semana, pero cualquier acuerdo tendría que ser un compromiso político, con el apoyo tanto de demócratas como de republicanos, para ser aprobado por el dividido Congreso. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Bolsa de Valores de Nueva York ha cerrado hoy con ganancias, pese a la incertidumbre por este límite de la deuda. Las acciones subieron lideradas por las tecnológicas, ya que otro fabricante de chips informó de una fuente y una fuerte demanda relacionada con inteligencia artificial. El Standard & Poor's 500 subió 1,3%, el Dow Jones de Industriales ganó 1% y el Nasdaq subió 2,2%. Delegaciones del continente asiático se reúnen en Detroit, Michigan, para revisar las negociaciones sobre el marco económico del Indo-Pacífico. Gustavo Cherkis amplía.
En su último viaje presidencial a la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, el presidente Joe Biden y otras 11 naciones oceánicas y del sudeste asiático anunciaron la creación del Marco Económico del Indo-Pacífico, IPEF, por sus siglas en inglés, un tratado de cooperación regional focalizado en promover el comercio y la inversión entre Estados Unidos y sus socios en el Asia. Esta iniciativa llega como parte de la necesidad que la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, destaca advirtiendo que su departamento necesita más recursos para profundizar el compromiso económico con el Indo-Pacífico.
Si tenemos éxito, y creo que lo tendremos, en lograr que 14 países firmen un acuerdo de cooperación de cadena de suministro, un acuerdo de cooperación de minerales críticos y un acuerdo de infraestructura, todo eso traerá más industria, comercio e inversión a Estados Unidos y la región.
Es por eso que la secretaria Raimondo y la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, recibirán a 13 ministros de comercio de Asia y las Islas del Pacífico en Detroit el sábado 27 de mayo, donde revisarán el progreso en las negociaciones del IPEF. El objetivo es crear estándares comunes en materia laboral, ambiental, anticorrupción y economía digital. Las economías integrantes del acuerdo representan el 40% del Producto Interno Bruto Global. Junto a Japón y Estados Unidos, Australia, Brunei, Corea del Sur, India, Indonesia, Filipinas, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia y Vietnam forman parte del acuerdo. Steven Okun, consultor de comercio internacional con sede en Singapur, dice que la región quiere que Estados Unidos profundice su compromiso económico en el Indo-Pacífico, especialmente después de que el expresidente Donald Trump se retirara del acuerdo de libre comercio de la Asociación Transpacífico en 2017.
Estados Unidos realmente no ha tenido una estrategia de participación provocativa en lo que respecta a la economía y el comercio desde que Barack Obama dejó el cargo.
Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que no quiere que su país tenga relaciones económicas ni comerciales con Perú hasta que haya normalidad democrática en el país andino, algo que, según el mandatario, no existe en la actualidad bajo el gobierno de Dina Boluarte. Consultado por una periodista sobre la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, reiteró que no se la va a otorgar a Boluarte porque está usurpando la presidencia, pero analiza dársela a Chile.
El embajador de Chile en México ya le diga, pues, que voy a dar la carta para que le acepte. Es que no representa nada. Ellos usaron eso para tratar de defenderse de todas sus arbitrariedades. Pero eso ya no funciona. Ya. Sí, nosotros estamos en pausa. O sea, se le entrega a Chile. Si Chile se le entrega al Perú, pues ya es su asunto. Pero nosotros no participamos hasta que no haya normalidad política democrática en Perú. No participamos.
Esto a raíz de que el Congreso de Perú declarara persona no grata al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué fue lo que ocurrió?
El presidente de México fue declarado persona non grata por el Congreso Nacional de Perú. La moción que se aprobó el jueves con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, exhortó además a los ministros del Interior y Relaciones Exteriores a que realicen las acciones necesarias para garantizar que Andrés Manuel López Obrador no ingrese al territorio nacional. El mandatario se ganó el rechazo de los parlamentarios peruanos por sus expresiones contra la presidenta Dina Boluarte, a la que calificó de usurpadora, seguido de la negativa a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico. López Obrador lleva una guerra diplomática contra Boluarte desde la destitución del izquierdista Pedro Castillo en diciembre pasado. Desde entonces permanece detenido en su país, acusado de rebelión, luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. México defiende a Castillo alegando que es el presidente legítimo de Perú. En diciembre dio asilo a la esposa y 2 hijos menores del expresidente peruano. Desde la llegada al poder de Boluarte en diciembre, la diplomacia peruana ha tenido varios roces con los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia.
En menos de una semana, las autoridades nicaragüenses han detenido a 3 sacerdotes católicos. Uno de ellos enfrentará cargos por traición a la patria, mientras que otros 2 son investigados por su vínculo con una fundación religiosa ilegalizada por el régimen sandinista. Amplía Donaldo Hernández.
La Policía Nacional de Nicaragua informó en un comunicado que el sacerdote Jaime Montesinos fue arrestado por supuestamente cometer el delito de menoscabo a la soberanía del país. Montesinos tiene 61 años y es párroco de la iglesia Juan Pablo II.
La Policía Nacional realiza las diligencias investigativas pertinentes y remitirá al investigado a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades penales.
Mientras que los sacerdotes Eugenio Rodríguez y Guevara son investigados por su vínculo con la Fundación Religiosa Cáritas, ilegalizada recientemente por el oficialismo. Organismos de derechos humanos denuncian que estas acciones del gobierno corresponden a la persecución contra la Iglesia Católica.
Hablamos de que existe desplazamiento forzado, exilio, despojo de nacionalidades, judicialización, privaciones de libertad a líderes religiosos y a representantes de la Iglesia Católica.
Aunque el presidente Daniel Ortega ha señalado a la Iglesia Católica de ser una dictadura, el cardenal Leopoldo Brenes insiste en que solo a través del diálogo se logrará resolver la situación de Nicaragua.
La Iglesia pues tiene siempre sus métodos, ¿ves? Y sobre todo pues siempre somos personas de esperanza y creo que nunca podemos decir no vamos a dialogar, ¿ves?
Actualmente ya son 6 los sacerdotes detenidos en Nicaragua, incluido el obispo Rolando Álvarez. Donaldo Hernández, Voz de América.
El jefe del Pentágono señala la importancia de crear una arquitectura de defensa aérea en Ucrania frente a los ataques de precisión del Kremlin. Judith Martín Rodríguez informa.
El Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, la alianza encabezada por Estados Unidos y formada por más de 50 países miembros, ha vuelto a ratificar su firme apoyo a Ucrania y lo ha hecho en una reunión virtual en la que los líderes de defensa abordaron la situación sobre el campo de batalla. Además, debatieron nuevas estrategias militares y determinaron cuestiones logísticas que buscan cubrir algunas de las necesidades más críticas y urgentes del ejército ucraniano. Al final del encuentro, el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, ofreció un balance de la situación.
Ahora, uno de los requisitos más urgentes de Ucrania es la defensa aérea terrestre. En este grupo de contacto continuaremos trabajando duro para ayudar a Ucrania a defender sus cielos. En las últimas semanas, Rusia ha intensificado su sórdido bombardeo sobre las ciudades e infraestructuras de Ucrania. Y la crueldad del Kremlin solo subraya la necesidad ucraniana de una arquitectura de defensa aérea más fuerte en capas y con base en tierra.
En tanto, y según añadió el jefe del Pentágono, los miembros de la alianza, también conocido como Grupo Rammstein, continúan buscando misiles y otros sistemas adicionales en sus arsenales para poder suministrarlos a la defensa ucraniana. Según aseguró Austin, el grupo militar internacional hasta ahora ha resultado decisivo para la defensa y la supervivencia de Ucrania, entregando sistemas defensivos aéreos, vehículos blindados y grandes cantidades de municiones que han permitido al ejército ucraniano luchar por su libertad y defenderse de los ataques del Kremlin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Papa Francisco, de 86 años, canceló este viernes sus compromisos debido a un estado de fiebre y cansancio, informa el Vaticano.
Un estado febril obligó al Papa Francisco a cancelar su agenda del viernes por la mañana. Así lo informó el portavoz de la Santa Sede, Mateo Bruni, que no detalló cuál era el programa previsto del pontífice argentino. A sus 86 años, Francisco mantiene un ritmo apretado de reuniones y llega a recibir hasta una media de 10 personas por día, con las mañanas reservadas normalmente a audiencias con representantes de asociaciones, grupos religiosos y jefes de Estado. El anuncio se produce 2 meses después de la hospitalización del Papa durante 3 días en Roma a finales de marzo, a causa de una neumonía que superó con un tratamiento a base de antibióticos. Francisco confió el jueves a la cadena de televisión hispanohablante Telemundo que la neumonía fue tratada a tiempo y que de haber esperado algunas horas más, hubiera sido más grave.
Y hablando de salud, la Organización Mundial de la Salud estima que para 2050, más de 139 millones de personas padecerán de Alzheimer, informa José Pernalete.
De acuerdo con el Departamento de Salud de Estados Unidos, más de 6 millones de personas mayores de 65 años de edad padecen de Alzheimer en el país.
El Alzheimer es una enfermedad que tiene factores que llamamos modificables y no modificables. Los factores de riesgo no modificables son, por ejemplo, el sexo. Las mujeres lo sufren más que los hombres. También la genética, eso no lo podemos cambiar, los genes que nosotros tenemos, y es el riesgo familiar inevitable que vamos a tener.
El Alzheimer se define como una enfermedad cerebral degenerativa y progresiva, dado su efecto en la pérdida de neuronas y las conexiones entre ellas. Esto perjudica la capacidad de los pacientes en funciones como recordar, pensar y, lamentablemente, en la independencia de actividades rutinarias. Una de las complejidades extremas es la demencia, que impacta en 80% de los enfermos. En Estados Unidos, del total de pacientes, el 8.1% son mujeres y el 5.4% son hombres. Expertos sugieren prestar atención a los factores modificables. Por ejemplo, una rutina diaria de ejercicio físico de 30 minutos reduce el riesgo de padecer Alzheimer hasta en un 40%.
La dieta es un factor modificable. Si consumimos una dieta baja en carbohidratos, rica en antioxidantes, y por ejemplo tomamos café, que tiene muchos efectos antioxidantes, todo esto ayuda a proteger el cerebro, la actividad intelectual, el hablar más de un idioma, el aprender cosas nuevas. Entonces, estas son las cosas que nos pueden ayudar a disminuir el riesgo.
Luces, cámara, acción, llega al mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
La nueva serie de Arnold Schwarzenegger en Netflix comienza con esta canción como parte de su banda sonora Sympathy for the Devil. Arnold hace el papel de un agente de la CIA que participa en una operación final de la Agencia Central de Inteligencia en Europa antes de él regresar a Langley, Virginia y pasar a retiro. La serie de acción se titula FUBAR y comenzó en Netflix el 25 de mayo. En mayo, en 1985, el larga duración Brothers in Arms de Dire Straits llegó al primer lugar en varias carteleras de Europa. Estuvo 14 semanas en la cima en el Reino Unido, 9 semanas en Estados Unidos y casi un año en Australia. El álbum ganó premios Grammy por mejor ingeniería de sonido y también por mejor sonido envolvente. En 2020, a comienzos de la pandemia, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 418 de los 500 álbumes más importantes de la historia. Los homenajes a Tina Turner, 2 veces miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, continúan en la víspera del fin de semana largo en Estados Unidos por el feriado nacional de Memorial Day. Los músicos Chaka Khan, John Oates de Hall & Oates, Mick Jagger, la actriz Angela Bassett, que hizo el papel de Turner en una película biográfica, Janis Ian, Nancy Wilson, Roberta Flack, quien viajó con Turner a África en la gira Soul to Soul, el canadiense Brian Adams, Keith Urban, el británico Tom Jones y el presidente Barack Obama. Son solo algunas de las celebridades que le han rendido tributo a Tina Turner en las redes sociales. Nos queda el recuerdo de esta extraordinaria